Nos acompaña la doctora Trinidad Díaz Cambriles, que es miembro de la Sociedad Española del Sueño y trabaja en la Unidad del Sueño del Hospital Universitario 12 de Octubre. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Bueno, vamos a ver. Aquí han comentado, este es el cambio bueno de la hora. No sé muy bien por qué, porque el cambio que se va a producir en la noche del sábado al domingo es que a las 3 de la madrugada se ponen las 2. Pero si tú estás de fiesta, cuando llegan las 3 de la madrugada dices, oye, ahora son las 2, una hora más de fiesta.
Digo que sea
no
buena
de dormir.
Porque te da una hora más para lo que quieras. Ya depende
eso
de lo rápula que sea cada uno.
Contesta tú, Begoña. Venga, contesta, te dejo. Venga.
O si estás trabajando también, es una hora más de trabajo.
Efectivamente.
Si estás de guardia.
Bueno, oye, ¿cómo nos afectan este tipo de cambios en general? ¿Cómo lo aceptamos los humanos? Vaya.
Una hora no afecta tanto. Eso es verdad que los estudios no han demostrado que una sola hora afecta de forma importante. Es mejor este cambio porque el día en vez de 24 horas son 25 horas. Y ganar pues siempre es mejor que perder, como pasa en verano. Eso sí que es verdad. Pero no afecta tanto, salvo si tienes un problema de sueño, pues hombre, siempre cualquier cambio te va a poder afectar. Entonces, para eso se recomienda siempre pues seguir las recomendaciones que damos para mejorar el sueño. Uh-huh. Fundamentalmente la luz es lo que más controla el sueño, la luz, porque nosotros con la melatonina, que es la hormona del sueño, sale cuando hay oscuridad. Y cuando hay luz, pues la melatonina se esconde y estamos en vigilia, estamos despiertos. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros controlar? Pues nosotros podemos controlar la luz y la oscuridad. Entonces, cuando estemos despiertos tenemos que tener luz y cuando estamos dormidos, oscuridad. Y eso significa nada de ordenadores, que es nuestro enemigo del sueño en el fondo.
Ahora daremos algunos consejos pues para eso, para tener un sueño de calidad. Pero hablando del cambio, hay también gente a la que le afecta especialmente. Hablamos uh-huh. de los niños, por ejemplo, y de la gente mayor, ¿no? De los
eso
ancianos.
Es. Eso es. Esos son los que más lo pueden notar. Entonces, cuando se gana una hora, como es el caso, pues lo que se recomienda siempre ante cualquier cambio es que sea regular. Es decir, si ellos, los niños sobre todo, su reloj biológico, aunque sean las 8 hora cambio, ellos se van a levantar a las 7.
Para ellos sigue
ellos
siendo,
van a seguir
¿no?
las siendo 7. Las 7. Por mucho que estén en la cama, van a seguir despiertos, porque su reloj biológico no entiende del reloj normal. Entonces, bueno, pues hay que dejarles despertar, por supuesto, a las 7, si ellos se despiertan a esa hora. Y bueno, pues ese día pues, lo que hay que intentar es que vayan a lo mejor pues 20 minutos o media hora antes a la cama, pues para intentar compensar poquito a poco ese cambio de hora. Uh-huh. Y los ancianos igual, sobre todo los ancianos, la luz, ¿no? El intentar, pues eso, que tengan mucha luz antes de dormir y
luz artificial, evidentemente.
Luz artificial, claro, porque no se puede, sí, eso es, y que salgan a la calle por la tarde hasta que, sobre todo, pues eso, que salgan a la calle hasta que la luz se apague. Pero vamos, que intenten sobre todo salir a la calle y luego, pues en la casa, pues que haya luz y en el momento de dormir, pues oscuridad.
Sí, sí, y la doctora Díaz ya nos ha hablado de la melatonina, de esta neurohormona uh-huh. que regula también nuestro ciclo del sueño. Sobre la melatonina, hace años se hablaba si era bueno utilizarla, no era bueno, de hecho en España no se podía comprar hace años.
Eran las pastillas esas que se traía todo el mundo de Estados Unidos.
De Estados Unidos o de Andorra, la podías comprar, ¿no? Entonces, claro, ¿y cuándo debemos? Hoy día en España ya se puede utilizar sin ningún tipo la melatonina y de hecho hay complementos, muchísimos complementos alimenticios que tienen la melatonina, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos utilizar melatonina? ¿Cuándo no debemos utilizar melatonina? Me refiero a una persona, ahora me voy a hacer un viaje. Un transatlántico, tenemos que varios usos horarios y entonces surge el problema. En ese caso podríamos utilizarla, en el caso que nos compete ahora, que es lo que va a pasar este fin de semana, ¿también podríamos utilizar melatonina?
Hombre, la melatonina para si normalmente no estás usando melatonina, por un cambio de una hora tampoco te va a hacer mucho impacto, ¿no? Yo creo que es más eso, los cambios de horario, la luz de la oscuridad. Y la melatonina, por supuesto, ayuda a muchas personas que tienen problemas de salud. Es un suplemento porque nosotros generamos melatonina. Uh-huh. Con una melatonina externa lo que intentamos es como reforzar nuestra propia melatonina. Y lo más importante es que la melatonina no aparte de producir sueño, sobre todo es un regulador. Entonces, hay que saber cuándo tomarlo. Entonces, hay que intentar tomarlo pues aproximadamente una hora y media, dos horas, antes de la hora habitual de que uno quiere dormir. Es decir, uh-huh. si uno está acostumbrado a dormirse a las 10, pues hay que intentar tomarlo como a las 8.
Y para tener una buena conciliación del sueño, una de las medidas que se plantean a los insomnes es que bajen las persianas. ¿Por qué? Para que no penetre luz a primera hora y de esa manera se siga produciendo más melatonina, es así,
eso,
¿no?
Eso es. El estímulo más importante para la melatonina es la luz. Y luego, aparte, pues los hábitos de sueño, es decir, tener un horario regular de dormirse y de despertarse.
Dichosa la gente que se tiene que echar la persiana porque sigue durmiendo después de que salga. Sí,
no, yo lo digo todo esto para que se produzca melatonina, ¿no? O sea, que se produce en oscuridad, ¿no?
Eso es.
Hay una chorrada. Que digo que hay una...
Lo has reconocido, por fin.
Yo digo muchísimas, claro que sí. No, pero hay una cosa, me llama la atención ya solamente el lenguaje. Eso de que se habla de higiene del sueño, ¿no? Porque al final son unas medidas también profilácticas para conservar el sueño. Y hay una que ya la ha apuntado la doctora, que es, pues eso, no dedicarse a jugar, a hacer cosas que ahora mismo los móviles, las tablets, están en todas partes. Antes te recomendaban que no vieras la tele en el cuarto, ¿no? Que no pusieras una televisión en el cuarto, pero es que eso se ha quedado obsoleto. Ahora mismo la gente va con el móvil, con la tablet y se las mete ya no en la habitación, en la cama.
Sí, es un problema para los niños y adolescentes, sobre todo para ese grupo de población, es un problema importante. Los padres muchas veces decimos, bueno, pues que se vaya viendo, mientras que nosotros preparamos el resto de las cosas de la casa, que vaya viendo un poco la tele, un poco que juegue con la tablet. Entonces, eso es un grave problema para la higiene, que en el fondo es sueño saludable. Uh-huh. Y por lo tanto, pues eso totalmente prohibido.
Sí, tenemos que adquirir además hábitos buenos, ¿no? Para lograr conciliar el sueño. Entonces, dentro de esos hábitos, siempre, y en este caso yo creo que volvemos y vuelvo a repetir que estamos hablando de este asunto y de este tema por el cambio de horario que vamos a tener el domingo, siempre se habla de hacer ejercicio sería bueno, y me imagino que en este caso hacer ejercicio también. Pero, ¿qué tipo de ejercicio? Porque, claro, siempre se ha comentado también que si hacemos un ejercicio fuerte, lo que vamos a hacer es dormir peor, no si cabe. Y luego también me gustaría saber si a través de la alimentación, algunos alimentos nos pueden ayudar a vencer este jet lag mínimo que vamos a tener por esta hora.
Pues ejercicio siempre hay que intentar hacerlo antes, varias horas antes de dormir, es decir, que dar un paseo, etcétera, para que te dé la luz, pero a partir de las 7, 8, es decir, como 3 o 4 horas antes de dormir, el ejercicio intenso nos activa y por lo tanto no nos relaja para ir a dormir. Cualquier técnica de relajación, cualquier tipo de ejercicio, yoga o algún tipo de ejercicio similar, eso nos va a ayudar a relajarnos y por lo tanto favorece el sueño. Y en cuanto a la alimentación, más que los alimentos que nos relajan, que por supuesto cualquier infusión relajante, cualquier infusión de ese tipo, vale, es lo que no debemos tomar, que son los estimulantes. Antes de dormir, cualquier estimulante que compite con neurotransmisores que nos favorece el sueño, pues entonces, por ejemplo, el café, el chocolate, los niños también, ese batido de Colacao, bueno, de
sí,
cacao,
de cacao sí.
Mal... Y cualquier estimulante, entonces hay que evitarlo. Más que y alimentos que nos puedan favorecer, bueno, pues yo creo que una dieta ligera, ¿no? Dormir con una comida que no sea muy copiosa.
Y también la temperatura, ¿no? La temperatura de la habitación también es importante. Si ponemos una calefacción en invierno a temperaturas muy altas, temperaturas por encima de los 23, 24 grados, esto también va a influir, obviamente, en el sueño, o si hace mucho frío, también va a influir. La temperatura ideal, ¿cuál sería? ¿Qué temperatura tendríamos que mantener en la habitación?
Pues la temperatura ideal es que no haya mucho, que no tenga mucho calor, porque claro, la temperatura ya del cuerpo se regula y tiende a disminuir. Entonces, el sudar tampoco es bueno. O sea, cuando empezamos a tapar mucho a los niños o nos tapamos, pues tampoco es bueno. Entonces, bueno, pues una temperatura pues entre 23, 22 grados es adecuada.
Uh-huh. Y también hay otra cuestión, aprovechando que es neumóloga, nuestra invitada, me gustaría hablar de otro tema, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque el síndrome de apnea obstructiva del sueño también es un problema de salud serio. Se asocia directamente a la hipertensión arterial y se asocia incluso a accidentes cerebrovasculares e incluso a infarto agudo de miocardio. ¿En los médicos cómo definimos qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño?
Bueno, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo más importante es, nuestro motivo principal es mejorar la calidad de sueño. Es decir, luego, pues por supuesto, evitar problemas de salud, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es mejorar no solo la cantidad de sueño, sino la calidad de sueño. Entonces, para que una persona se encuentre bien, pues tiene que dormir bien y tener buena calidad. El problema de la apnea del sueño es que nosotros cuando dormimos se obstruye la garganta, se cierra la garganta y produce realmente una pausa respiratoria, no nos deja pasar el aire y por lo tanto el oxígeno tampoco. Esto hace que nuestro cerebro esté alerta, en vez de tener un sueño profundo, esté continuamente alerta y da una señal a la garganta para que se abra. Es decir, no tenemos una parada respiratoria porque el cerebro está alerta. Entonces, al estar alerta, abre la garganta y así está continuamente a lo largo de la noche. Entonces, el cerebro, en vez de estar dormido con un sueño plácido, está con un sueño alerta y al día siguiente un paciente se despierta y dice, bueno, yo he estado durmiendo, está ocurriendo la maratón, porque en el fondo el cerebro ha estado activado.
Tienes oxigenado, ¿no?
Y aparte los problemas de salud. Pero nuestro principal objetivo para tratar la apnea del sueño, que normalmente se trata pues fundamentalmente perdiendo peso, que es el factor más importante, la obesidad, y utilizando el tratamiento, si se tiene apnea del sueño, de la CPAP, ¿no? Que es un dispositivo que se pone una mascarilla en la nariz, da una presión de aire continua, es totalmente inocuo, es aire. Entonces abre la vía aérea y se mantiene abierta toda la noche. Entonces eso hace que no se ronque, que eso es lo primero que
claro,
se nota.
Esa es otra cuestión.
Eso es un alivio para el de al lado.
Claro, sí. Pero ¿roncador igual a síndrome de apnea obstructiva del sueño o no?
No.
O sea, ¿no todo roncador tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño?
No todo roncador tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño ni necesita un tratamiento especial para la apnea del sueño. Es verdad que el ronquido, lo que decimos, el ronquido muy fuerte, ¿no? Que muchas veces dices, roncas como un hipopótamo. Pues ahí ya... O cuando detectan entre ronquido y ronquido, uy, si parece que se queda sin respirar, ¿no? O nota sensación de ahogo. Es algo más que el ronquido, pero es verdad que el ronquido es como el síntoma más llamativo.
Lo que nos puede llevar a pensar que una persona tenga síndrome obstructivo del sueño es el despertar que tiene, ¿no? Que es un emite un ruido muy importante, ¿no? La persona que está, por ejemplo, roncando así, ¿no? Y de pronto... El que está al lado se nota que ha dejado un muy brusco,
sí.
¿No? Sí, es que yo creo que imitando el sonido es lo más fácil de entender, ¿no?
La gente
entonces,
lo identifique.
A partir de ahí sí podemos pensar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el especialista para saber si una persona tiene este síndrome de obstructivo del sueño? Porque todos tenemos de alguna manera despertar y en algún momento paramos, ¿no?
Efectivamente.
De respirar.
Eso es, nosotros graduamos la apnea del sueño en 3 grados. Cuando no se tiene apnea del sueño es por debajo de 5 pausas respiratorias por hora. Es decir, hasta 5 pausas respiratorias por hora.
¿Es normal?
El cuerpo lo tolera y no hay problema. Eso no es síndrome de apnea del sueño. Por encima de 5 consideramos una apnea del sueño leve, que muchas veces no tratamos con CPAP. El moderado, que es entre 5 y 15 es leve, entre 15 y 30 es moderado, y a partir de 30 pausas respiratorias por hora es grave. A los graves normalmente siempre se pone tratamiento CPAP mientras que pierden peso, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos, ahora ha avanzado muchísimo los estudios diagnósticos y se pueden hacer estudios de sueño tanto en casa, se enseña cómo se pone el aparatito para registrar cuántas pausas respiratorias se tiene, se puede hacer tanto en casa como en el hospital, en las unidades de sueño.
Y yo quería preguntarle a la doctora por el tema de las horas que debemos dormir, porque luego hay otra polémica, ¿no? Bueno, polémica, me refiero, que siempre hay gente que dice, no, yo es que con menos de 8 horas estoy destrozada, hay gente que duerme menos horas. ¿Es verdad que hay un mínimo de horas o que cada persona, cada individuo necesita unas horas de sueño distintas?
Bueno, eso sí que está estudiado en la medicina de sueño y por edades, por tramo de edades, cada persona necesita, es una necesidad dormir muchas veces.
No depende del individuo, es necesario independientemente de quién es.
Es necesario dormir unas horas medias. Es verdad que luego hay, pues a lo mejor el 90% del grueso de ese tramo de edad, por ejemplo, hablamos entre 18 y 65 años, se necesita dormir entre 7 y 8 horas. Es necesario. Pasa que hay una población mínima, un 5% de ese grupo, que a lo mejor entre 6 y 7 es suficiente, que es lo que llamamos los que tienen necesidad de cortas horas de sueño, entre 6 y 7. Y luego hay otros que necesitan entre 8 y 9.
Uh-huh. ¿Y menos de 6?
Menos de 6.
Estáis
en ese
fatal.
Tramo,
los de menos de 6 estáis fatal.
En ese tramo no se aconseja.
No se aconseja.
Es que, pero porque él lo pregunta porque él duerme menos de 6 muchas veces.
Ya lo sabemos.
Pero el tema es
ese. No soy el único, Juanjo, mira, está levantando el.
Ya, bueno, pero porque estáis
ya
mal.
Estamos con
estáis,
lo de, yo duermo 6. ¿Y de lo mío qué?
Es verdad.
No, pero
ya aprovechamos.
Es un problema.
Que hay mucha gente. Le he preguntado yo a la doctora directamente si depende también solo del individuo, porque es verdad que hay gente que a lo mejor duerme menos, lo que dice, pero habrá un mínimo. Por el cual, o sea, por debajo de ese mínimo ya no se puede, ¿no?
no se debe, es como lo de comer, ¿no? Nosotros necesitamos, pues, entre, eso se entiende más fácil, ¿no? Entre 1.500, 2.500, dependiendo del tramo de edad, de la constitución, etcétera. ¿Y uno puede vivir por debajo de 1.500 calorías? Pues sí, pero no es una dieta aconsejable. Pues esto es igual, se puede vivir, pero no es aconsejable. Lo saludable es dormir, pues eso, entre 7 y 8. Lo que pasa es que, claro, son tantos los factores externos.
Hemos entrado en el insomnio, hemos entrado en este campo del insomnio, y más de un amigo seguro se está preguntando sobre los tratamientos del insomnio, ¿no? Los fármacos que te inducen a dormir, los relajantes. Sobre este asunto y este tema, sabemos que en España tenemos un problema, en el abuso a veces de este tipo de fármacos, personas que se les recetó en un momento porque tenía un problema determinado y ha seguido toda su vida utilizando ese tipo de fármacos, y esto desde luego no es saludable. ¿Qué tipo de fármacos se utilizan en la actualidad y durante cuánto tiempo o qué pautas hay que seguir?
En el insomnio, salvo en el insomnio agudo, en un insomnio pues que se produce por un acontecimiento negativo, ¿no? Se puede ayudar con medicación siempre prescrita por el médico que le atiende. Pero el insomnio es insomnio agudo, decimos, por un acontecimiento determinado. Cuando el insomnio se cronifica, la medicación deja además de hacer efecto cuando se toma durante mucho tiempo. Entonces, esto, aparte de la medicación que pueda aconsejar un médico, lo más importante es la terapia cognitivo-conductual, que es pues las medidas que estamos hablando, pues intentar ayudar a relajarse. Luego también no darle tanta importancia, ¿no? Porque uno empieza a obsesionarse. Perdón, es que no duermo y ya. Pues eso es un problema también, obsesionarse. Entonces yo creo que la terapia cognitivo-conductual es lo más importante. Y la medicación es un segundo plano. Y sobre todo en tiempos muy cortos. Porque además luego deja de hacer efecto y lo que te produce son efectos secundarios más que beneficiosos.
Pero siempre bajo control médico.
Siempre.
El tratamiento del fármaco. Sí. Y nunca más de 7-10 días, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
¿No? Y luego que sea el médico ya el que lo termine regulando.
Eso es.
¿Y cuál es la, no sé si tenemos algún tipo de recomendación especial, no ya tanto para los adultos, que quizás es en lo que todos pensamos cuando hablamos de este tipo de medidas, sino en el caso de los niños? ¿Cómo, y ahora que tenemos este cambio de hora, pues en fin, ahora es una ventaja porque sí, se hace de noche antes, ¿no? Más que en el cambio que hacemos de cara al verano. Pero, ¿qué recomendaciones se pueden tomar con los más pequeños?
Las recomendaciones, pues es la más importante es el ser bastante estrictos con la hora de dormir. Que tengan una hora de dormir, pues pongamos a las 10 para que ellos luego a las 7 o a las 8.
Pero eso es muy pronto, a las 10, ¿no?
Pues depende, depende de la hora que se tenga que despertar. Los bueno, niños necesitan, dependiendo del tramo de edad, bueno, los bebés es que se pasan casi todo el día durmiendo, pero los niños ahora mismo pues necesitan, si un adulto entre 18 y 65 años es entre 7 y 8 horas, un niño puede necesitar entre 9 y 10 horas mínimo, mínimo.
Que yo creo que en este país difícilmente las duermen la mayor parte de los niños menores de 15, 16 años. Uh-huh.
Deberíamos conseguirlo y yo creo que se intenta, pues eso, ¿no? Muchas veces pues se menosprecia el sueño pensando que es que no dejo de hacer cosas, ¿no?, en mi vida. Claro. Y el sueño se necesita para hacer cosas en tu vida y hacerlas bien. Entonces hay que darle importancia.
Y otra cosa, no le hemos preguntado, ese, bueno, no sé si truco, que es lo de los baños con agua muy caliente, lo de bajar la tensión, ¿no?, para que te deje un bajón y meterte en la cama. No sé si eso funciona, es bueno, es malo.
Hombre, muy, muy caliente tampoco. Hombre, si uno se ducha con agua templadita, pues porque está acostumbrado, sí. Pero vamos, no está dentro de las recomendaciones habituales.
Vale, es que sí, yo lo he
agua
hecho.
Templadita, hombre, una ducha no está mal. O sea, vale. Entra dentro de lo lógico, que muy bien relaja, tú lo has dicho, hipotensión, en fin, y te vas a la camita encantadora. Por lo tanto, ¿nos va a afectar o no nos va a afectar esta hora? Parece ser que menos nos va a afectar. La alimentación, ejercicio, hidratación, eso es lo importante.
Pues nada, damos las gracias al doctor Luis Gutiérrez y también a la doctora Trinidad Díaz Cambriles. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Encantada, muchas gracias.
Muy bien. Hasta otro día. Son las 10:59, 51 segundos, 52.